Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, chicas y chicos de cuarto y quinto grado?
Hola, Vero.
¿Cómo están? Hola, bienvenidas, bienvenidos a la Radio Escuela. Estamos comenzando juntos una nueva semana. Ya saben que antes de comenzar este encuentro que tanto nos gusta, tenemos que tener en cuenta cosas muy importantes.
Cuando salgas de tu casa, usa barbijo, lávate las manos, mantener distancia y ventila lugares cerrados.
Claro, claro, son cosas muy importantes, es lo que tenemos que tener en cuenta antes de empezar cualquier cosa. El barbijo, el alcohol en gel, la ventilación cruzada y la distancia que tenemos acá, como en todos los lugares, en la radio escuela. Por supuesto, saludamos a todas las radios comunitarias y universitarias del país. Y recuerden que si quieren recomendar alguno de los programas que les encantó o quieren volver a escuchar algo, todo está en www.radionacional.com.ar. Ahí van a encontrar todo. Nos encanta escucharlos, ¿eh? Nos pone muy felices escuchar sus voces. Así que si quieren dejar algún mensaje, hacer alguna pregunta, comentarnos algo, cómo están escuchando la radio escuela, cómo les va esta semana, 116-679-8209. Y ahora sí, le vamos a dar una bienvenida enorme a nuestra profe Sabri, que
hola,
está con nosotros.
Buenas, hola chicas y chicos, hola Vero, ¿cómo estás?
Muy bien.
Ay, qué suerte.
Sí, la verdad que sí, muy entusiasmada. ¿Qué pregunta tenemos para hoy?
Mira, la pregunta del día de hoy es, ¿cómo es el camino hacia la libertad?
Ah, me encanta esa pregunta, claro, porque además yo tengo otra pregunta que es, ¿alguien sabe por qué fue feriado ayer?
Se recuerda el fallecimiento del general José de San Martín.
Claro. Entonces, bueno, lo que decías recién tiene muchísimo que ver con eso.
Totalmente.
¿No?
Recuerden que nos preguntamos cómo es el camino hacia la libertad.
Buenísima pregunta.
Y claro, cuando nos preguntamos cómo es el camino hacia la libertad, no estábamos hablando de una vereda, una calle, ¿no? No es un camino así como el camino que vamos a pasear. No, nos referimos a toda esa porción de tiempo en la que el general José de San Martín se dedicó a pensar, a construir, a luchar por la libertad del territorio americano.
Wow.
Y entonces tengo un millón de preguntas, ¿eh?
Claro.
Mira, así como para tirarlas sobre la mesa y que nos queden, quizá no tengan respuesta hoy.
Ah, bueno.
Pero nos pueden quedar así pensando, que me parece que está bueno.
Me encanta.
Mira, pregunto.
Sí.
¿Habrá sido directo el camino a la libertad?
Ajá.
O quizá tuvo atajos, quizá
claro.
Tuvo obstáculos.
No sé.
Vamos a ver. ¿Habrá sido fácil? ¿Habrá dado muchas vueltas el general?
Claro.
¿Habrá tenido muchas dificultades? ¿Enemigos? ¿Habrá sido un camino solitario o estuvo acompañado por otras personas? ¿Habrá tenido que parar para descansar y pensar?
Seguro.
Bueno.
No sé, porque fueron tantas cosas que pasaron.
Realmente.
¿No? Ya con una que nos recordemos.
Sí.
Bueno, la verdad que ahí nos damos cuenta. Bueno, pero están buenísimas esas preguntas, ¿eh?
Están buenas porque, bueno, nos deja pensando.
Sí.
Y que quizás nos dan ganas de seguir investigando. Pero me parece.
Sí.
Que hay chicas y chicos que saben algunas cosas.
A ver.
Es el libertador de nuestro país.
También luchó por la libertad e independencia de otros países.
Era de carrera militar.
También luchó por la libertad de otros países.
Bueno, saben varias cosas de San Martín, ¿no? La verdad que chicas y chicos ahí estaban contándonos qué saben de San Martín. Para empezar, eso está muy bien.
Está muy bien. Y lo que vamos a hacer ahora es agregar algunas cosas. Entonces, ahí si tienen la libreta con la que vienen trabajando. Bueno, van a poner la fecha de hoy. Viste, yo llego al aula y digo, línea larga, fecha de hoy, ¿no?
Me encanta.
Como que ya como una consigna que digo siempre.
Claro.
Ya mis alumnos y alumnas me cargan. Bueno, entonces vamos a poner la fecha de hoy. Y vamos a ir anotando estas cosas, ¿no?
Sí.
Ahí nos decían que era el libertador de nuestro país, pero que también luchó por la libertad y la independencia de otros países latinoamericanos.
Buenísimo.
¿No?
Uh-huh.
Sabemos que algo así súper conocido en la escuela primaria es que nació en Yapeyú.
Sí.
Que está en la provincia de Corrientes.
Uh-huh.
Digo reconocido porque es un nombre re particular, Yapeyú.
Vos no jugabas al Yapeyú. Había un juego que era el Yapeyú.
Yo no lo jugaba.
¿En serio me decís?
No lo jugaba.
Es como el piedra, papel y tijera.
Sí.
Pero Yapeyú. Decías, ah. Yapeyú. Y wow. Ahí hacías como piedra, papel o tijera.
Mirá, no, sí, yo no lo conocía. Bueno, está bueno. Bueno. Claro. Bueno, ¿sabes otro dato interesante de sí. José de San Martín? Es que a los 5 años se fue a vivir a España con su familia.
Ah.
O sea, él nace en este territorio,
sí.
Pero, bueno, a los 5 años, de muy chiquito, se va a vivir a España. Uh-huh. También luchó, bueno, ya sabemos, en las guerras por la independencia, no solo de la República Argentina, que en ese momento no era la República Argentina,
claro.
No tenía los límites que tiene hoy en día.
Exacto.
¿No? Acuérdense que este territorio era parte del virreinato del río de la Plata, uh-huh. ¿Sí? Y que, bueno, estaban gobernando los españoles y, bueno, en un momento, acuérdense que ya lo trabajamos cuando fue el 25 de mayo, ¿no? Después de la Revolución de Mayo hubo todo un periodo de guerras, ¿no? Y batallas y enfrentamientos entre las personas que querían que ese territorio sea gobernado, digamos, por un gobierno propio, que no dependa más de España, ¿no? Uh-huh. Contra el ejército realista que quería reconquistar sus territorios.
¿Cuántas?
O sea que ahí, viste, fue muy fuerte la batalla esa.
Sí, cuántas cosas que pasaron, ¿no? Y la verdad que sí, San Martín tuvo que pensar muy bien cada cosa que hacía porque no es tan fácil como imaginábamos o como puede ser ahora.
No, claro, totalmente. Bueno, también sabes que fue gobernador de Cuyo. Uh-huh. Así que es un dato que está bueno, ¿no? De toda la región. También siguió con mucho interés la declaración de la independencia, ¿sí? Acuérdense que el 9 de julio de 1816 es la declaración de la independencia, que
claro.
Es parte del proceso, ¿no? De libertad e independencia que se inicia en mayo de 1810,
uh-huh.
¿Sí? Y bueno, y también requete segura estoy que todas las chicas y los chicos que nos están escuchando saben
sí.
Que San Martín cruzó los Andes.
Claro, sí. Eso sí. Es como lo primero que sabemos, ¿no? San Martín, listo, cruzó los Andes. Ahí está. Da la sensación que no tenía vacaciones San Martín, ¿no? Con todas las cosas
no,
que
claro.
Hizo, ya desde muy chico, muy comprometido con la patria, con sus estudios, con su tierra. La verdad que está buenísimo. Bueno, entonces tenemos varios datos.
¿Por qué cruzar los Andes? ¿Por qué tomar un camino tan complicado en una zona de vientos congelados y caminos de piedra?
Qué buena pregunta también, ¿no?
Súper, súper buena pregunta.
Porque se hizo, ay, todas las cosas que hizo y se le ocurre cruzar los Andes, la verdad que montaña, un pico enorme.
Frío, no,
frío. Había
hambre.
Un montón de cosas que había que llevar, animales, gente, no sé, viste, decís, bueno, capaz que, no sé si me animo tanto. Bueno,
claro.
Él se animó, ¿no?
Totalmente, pero a ver entonces, ¿por qué cruzó los Andes?
La vamos a invitar a la profe Natalia Daniel que nos va a contestar.
San Martín entendió que habían fracasado todos los intentos de derrotar a los realistas por el camino del Alto Perú y decidió que la estrategia más efectiva consistía en cruzar la cordillera con la ayuda de los patriotas chilenos, liberar Chile y de allí marchar por mar hacia Lima y, en combinación con otros revolucionarios como Simón Bolívar, terminar con el poder español en América.
¡Wow! Bueno,
impresionante, ¿no?
Sí, la verdad que qué decisión, ¿no? Tomar en ese momento con
un
toda
gran
la
estratega.
Claro.
¿No?
Uh-huh.
¿Sabes qué? Agrego un
sí.
Dato, no menor, que a inicios de 1814, cuando San Martín comienza a pensar en el cruce de los Andes, Chile en ese momento se encontraba en poder de los patriotas.
Uh-huh.
Pero esa situación cambió en octubre de ese mismo año cuando los realistas recuperaron Chile, ¿no? O sea que ahí tenemos un dato. Claro, porque San Martín quiere cruzar los Andes. Cuando él empieza a pensar en cruzar los Andes y llegar a Chile,
claro.
Bueno, había otro gobierno, ¿no? Uh-huh. En el medio cambia de gobierno, o sea que todo el tiempo tiene que estar alerta, ¿no? Frente a las circunstancias. Cuando se inició el camino hacia Santiago de Chile a principios de febrero de 1817, San Martín sabía que del otro lado de la cordillera lo esperaban tropas españolas que pretendían impedir el avance del ejército de los Andes. Y es por esta razón que utilizó distintas tácticas para distraer al ejército realista. Por ejemplo,
a ver,
la de dividir sus tropas en 6 frentes.
Ah, no,
claro.
Claro, no todos juntos por el mismo camino.
No.
Ah.
A lo largo de la cordillera, ¿no? Uh-huh. En sentido vertical, podríamos decir, bueno, encontró diferentes pasos para pasar de un lado a otro.
¿Cómo hizo? Porque no tenía internet, no tenía Google, no tenía... ¿Cómo buscaba esa información? Qué loco, ¿no?
Bueno, justamente hay como personajes muy importantes en la historia que son las personas que iban y venían y que eran que servían de informantes.
Claro.
¿No? Para conocer también el territorio, para saber si lo esperaban del otro lado, quiénes, si había trampas. Uh-huh. ¿No? Es súper interesante la historia. Sí. Como que me dan ganas de así de ver una película, ¿viste? Así de acción. Bueno, pero las dificultades no solo se relacionan con los ejércitos enemigos, también con lo duro del clima, ¿no? Ajá. Y con vestir y alimentar ejércitos de miles de personas.
Claro.
Las cartas son una buena forma de conocer las ideas y los debates, intercambios y discusiones de una época lejana. Y por eso vamos a leer algunas cartas que San Martín y Pueyrredón se estuvieron enviando. En ese momento, Pueyrredón tenía el cargo de director supremo, uh-huh. ¿sí? Y él fue el encargado de crear el ejército de los Andes.
Chicas y chicos, escuchen con mucha atención porque acá nos vamos a enterar de un montón de cosas. Javier Conde, que es un docente, amigo, le mandamos un beso y él nos va a leer un fragmento de esta carta escrita en noviembre de 1816 por Pueyrredón cuando San Martín le pide materiales para el cruce.
A más de las 400 frazadas remitidas de Córdoba van ahora 500 ponchos, únicos que he podido encontrar. Está dada la orden para que le remitan a usted las 100 arrobas de charqui que me pide. Para mediados de diciembre se hará. Van los vestuarios pedidos y muchas camisas. Si por casualidad faltasen de Córdoba las frazadas, recurra usted al vecindario. No hay casa que no pueda desprenderse sin perjuicio de una manta vieja. Es menester por diosar cuando no hay otro remedio. Van 400 recados. Van hoy por correo, en un cajón, los dos únicos clarines que se han encontrado. Van los 2000 sables de repuesto que me pide. Van 200 tiendas de campaña o pabellones. Y no hay más. Va el mundo. Va el demonio. Va la carne. Y no sé yo cómo me irá con las trampas en que quedo para pagarlo todo. O bien que entrando en quiebra, me voy yo también para que usted me dé algo del charqui que le mando.
¿Qué es el charqui?
El charqui es la carne,
sí,
¿no? Que en ese momento se salaba, ¿sí? Porque acuérdense que no había heladera.
Claro, no podías llevarte la famosa vianda como claro, te llevas no. ahora cuando te vas de vacaciones. Viste que hay una que se llama el atodo, no te podías llevar eso, no existía. Entonces el charqui era una manera de conservar
claro.
la carne, claro, para que dure mucho tiempo y no le afecten los cambios de temperatura, ¿no? Pero como lo escuchamos dos veces, digo, ay, a ver si a alguno se le queda perdido.
Claro, está
el
bueno
charqui.
Ese dato. Sí, está muy bien. Bueno, acá vemos que Pueyrredón, que era así para que se entienda, ¿no? Como si fuera el presidente,
claro.
¿no? Del territorio. Bueno, le decía, che, no hay más. No hay más, no te puedo mandar más nada. Y de hecho, hay otra carta que
¿sí?
Pueyrredón le manda en diciembre de 1816, un mes después.
Ah, ¿qué dice?
¿No? Que dice así. No hay, amigo mío, dinero.
Oh.
Esto está agotado. Si los arrieros no se conforman a esperar, será preciso renunciar a Chile, porque en el día no se aprontan los 30.000 pesos para su medio flete, aunque me convierta en diablo. Por los apuros de usted, puede graduar los míos, en que se incluyen los de usted, los de Belgrano, los de Salta, los de este ejército, los de todos los pueblos que ocurren aquí en sus necesidades, y los de todo el país. En fin, yo no sé cómo hemos de sufrir tantas necesidades, tantos clamores y tan pocos recursos.
Wow.
Eso le estaba diciendo Pueyrredón, Juan
sí.
Martín de Pueyrredón, a José de San Martín. O sea, le decía, no es solo el ejército de los Andes, ¿no?
Claro.
También estaba el ejército de Belgrano en el norte, ¿sí?
Claro.
Bueno, también las necesidades del resto del país.
Sucedían un montón de cosas. O sea, que respondiendo un poco a las preguntas que nos hacías al comienzo, profe, no fue fácil, ¿no?
No, no fue fácil
digamos,
este camino, por supuesto.
Claro, que tuvo que estar acompañado por un montón de gente, ¿no? Y se encontraban con muchísimas dificultades económicas también.
Totalmente. Eso es muy, muy, muy importante. Y hay otra pregunta que nos estuvimos haciendo, ¿no? Uh-huh. Al inicio del programa, que era si San Martín, digamos, ¿estuvo solo o estuvo acompañado?
No, claro.
¿No? Y viste que muchas veces... lo que sucede es que en la historia de
sí.
nuestro país y de los otros países, escuchamos muchas hazañas de hombres, sí, de varones, sí. ¿No es cierto?
Sí.
Y bueno, y resulta que acá sabemos que en las batallas por la independencia hubo muchas mujeres que lucharon codo a codo con los hombres.
Ah. Educación sexual integral. ¿Qué es para vos la ESI? Mi cuerpo, mi mundo. Cambios que se ven, pero que también se sienten. Reflexionemos juntas y juntos sobre todo esto.
Qué importante esto que decís, Sabri, porque está la imagen como que los hombres iban a la batalla y las mujeres se quedaban en la casa, digamos, uh-huh, y claro. Listo, ¿no? Y ahí terminaba, que no era tampoco fácil quedarse en la casa, porque si no había ningún hombre en el lugar, había que mantener esos lugares,
totalmente,
¿no? Pero hay como un lugar asignado ahí en las mujeres en la casa.
Sí, exactamente. Bueno, yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué pasa esto en cómo se cuenta la historia, uh-huh, ¿no? Y hay muchas razones para esto. Bueno, pero por un lado porque en esa época, ¿no? La mayoría de las mujeres, como vos decís, se ocupaba de las tareas domésticas y del cuidado, sí, ¿no? Y mientras los hombres también tenían cierta obligación de ir a la guerra, ¿no?
Claro.
Era como que también estaban como predestinados a eso, por
claro,
decirlo de alguna manera.
Se convocaba a los hombres,
digamos. Exacto. Uh-huh. Y se ocupaban de la vida política también. Las mujeres casi que no tenían permitido, básicamente, no, participar de la vida política. Entonces, exacto, ahí hay una gran división de tareas, uh-huh, en relación a los roles, ¿no? Que tienen que ocupar dentro de una sociedad. Sin embargo, como decíamos, hubo estas mujeres valientes que lucharon a la par de los hombres. Y hoy vamos a viajar en el tiempo para conocer a una de ellas.
¡Qué bueno!
Bueno, vamos a conocer a Juana Azurduy.
Dale, vamos. Vamos a la biblioteca para eso, porque nos vamos a escuchar en la voz de Marisa Rodríguez, que es integrante del taller de radioteatro de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nos va a leer Juana Azurduy, de la colección Antiprincesas, de la editorial Chirimbote.
Prepárense para escuchar un cuento.
Así empieza esta historia, plagada de cruces entre el mito y la heroína real. Dicen que Juana nació el 12 de julio de 1780 en Chuquisaca, en lo que hoy es Bolivia. Cuentan también que durante su infancia, Juana acompañaba a su padre en las tareas del campo y que compartía juegos con los hijos de los indios y los campesinos. ¿Habrá visto de cerca las injusticias a las que eran sometidos, obligados a trabajar en las minas, despojados de sus tierras? Mientras aprendía a galopar cada vez más fuerte, bebiéndose el viento, cada injusticia se iba acumulando en sus ojos y en su pensamiento. Cuentan que cuando tenía 17 años, ingresó al convento Santa Teresa, donde las mujeres se quedaban para convertirse en monjas o bien iban a estudiar dentro de los muros. Dicen que solo 7 meses duró allí, hasta que la expulsaron, pero en ese tiempo trató de leer todo lo que tenía a mano en esas grandes bibliotecas. Así descubrió la historia de Túpac Amaru II y sus luchas por la libertad de los indios. Y descubrió también que su mujer, Micaela Bastidas, había peleado junto a él. Entonces, no siempre las mujeres de la historia tuvieron un papel secundario. Cuando tenía 19 años, en mayo de 1799, Juana se casó con Manuel Asencio Padilla. ¿Cómo habrá conocido a este joven labrador? Lo cierto es que a él también le molestaban las injusticias y que juntos pelearon en muchas batallas para lograr la independencia. Por entonces, el virreinato del Río de la Plata abarcaba, entre otros países, lo que hoy son la Argentina y Bolivia. Los pueblos de América del Sur eran colonias de España. Allí había reyes que dirigían desde lejos los destinos de la gente y se llevaban todo lo que se producía acá. Un 25 de mayo de 1809, en Chuquisaca, y justo un año después, en Buenos Aires, empezaron a pensar que ya no querían depender de España. Pero claro, España no quería soltar esas tierras, y por eso enviaba ejércitos y buscaba grupos de personas que querían seguir dependiendo del reinado europeo. Esas eran las tropas realistas, que estaban bien armadas y entrenadas. Contra estos ejércitos realistas empezaron a surgir las guerrillas, batallones compuestos por criollos, mestizos, cholas e indígenas. Juana y Manuel fueron, además de esposos, compañeros de lucha. Su amor era entre él y ella, sí, pero también por algo más grande, por el bien de muchas y muchos más. No sabemos si fue su primera batalla, pero sí que la de Ayohuma, en 1813, es la que más se menciona en los libros. Desde Buenos Aires y hacia Charcas llegaba la expedición comandada por Manuel Belgrano, quien es recordado por crear la bandera argentina. Juana y Manuel le ofrecieron su amistad porque escuchaba a los pueblos y a los habitantes del Alto Perú. Cuando Belgrano se enteró de la participación tan valiente de Juana, a pesar de que habían perdido, sintió alegría y vio una luz de esperanza en medio de tantos combates. Fue una de esas noches de cansancio, luego de alguna batalla dura, o tal vez una de esas mañanas en las que el sol alumbraba un nuevo día y las fuerzas volvían otra vez, cuando Belgrano le regaló su sable a esa mujer que contagiaba alegría. Así dice. Entonces surge en la escena, causando general sorpresa, una hermosa y denodada mujer, con una legión de independientes. Era doña Juana Azurduy de Padilla. Pasiones cívicas, entusiasmo épico, pensamientos redentores le animaban al sacrificio de la lucha. Juana se preguntó, ¿qué habría sido de su vida si no hubiera salido a luchar por la independencia? Si se hubiera quedado en su casa, cumpliendo las tareas de las mujeres de esa época. Tal vez hubiera cerrado las puertas de su casa para no escuchar lo que pasaba afuera. ¡Ay, ay, ay! Pero Juana no quería quedarse quieta. Quería luchar por un país mejor. No tanto por ella, sino por los hombres y las mujeres del futuro. Sus hijas e hijos, los indios, las cholas y los más pobres. Y menos mal que no se quedó en su casa, porque un día tuvo que ir a rescatar a su esposo, que había caído preso de unos españoles con fama de malísimos. ¿Pero cómo? ¿No eran los caballeros los que rescataban a esas princesas? Parece que no. En este caso, Juana y el poeta Gualparrimachi montaron sus caballos y salieron en busca de Manuel. Por el apuro no habían podido avisarles a más compañeros y los realistas eran como 20. Entonces se les ocurrió una idea. Comenzaron a sacudir unas plantas enormes que producían un ruido parecido a los cascos de los caballos. Los realistas pensaron que los atacaba una tropilla completa. ¡Qué susto se pegaron! No les daban las patas para salir rajando. Así fue como el prisionero quedó solo y pudieron rescatarlo.
¡Qué maravilla esta historia! Bueno, al final con ese truco, ¿no?, que hizo Juana para rescatar a su Manuel. La historia de Juana Azurduy en este cuento.
Bueno, ya que llegamos al final.
Ay, ¿no? Me encantó recorrer este camino hacia la libertad en este día especial que tuvimos,
Bueno, y hoy agradecemos a Joaquín y Camila del Colegio Lincoln de La Plata, a Luciano del Colegio Ilia, a Rocío y Mía del Colegio Normal 1 y a los docentes Natalia, Daniel y Javier Conde que nos prestan su voz.
Ojalá que les haya encantado el programa de hoy. A nosotras nos gustó muchísimo, por eso nos vamos a despedir con esta canción que se llama Juana Azurduy, es de Félix Luna y la interpreta Mercedes Sosa.
Jujuy y tu galope audaz. amor a la patria en agraz. Desvelada recorro su voz, el español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Viendo a Tasmín.